La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 249. Hoy vamos a ver algunos consejos acerca de cómo leer el libro de Cantar de los Cantares. Hagamos una oración y entraremos en el tema. Padre Santísimo, que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Nosotros hoy pedimos una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. Pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a leer tu palabra con la mente abierta y el corazón dispuesto a obedecer. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas personas quisieran sacar el Cantar de los Cantares de nuestras Biblias? No hay lugar para semejante libro, dicen. Yo me acuerdo hace años, cuando yo enseñaba en la universidad, un chico se acercó y dijo, yo no sabía que había cosas así en la Biblia. Otras personas quieren recibir el libro, pero solamente si se le da un sentido simbólico. No puede ser que un libro que hable del amor entre hombre y mujer esté en la Biblia. Entonces dicen, debe ser simbólico del amor de Dios. Pero si miramos lo que el mundo dice amor y las actitudes que el mundo tiene en cuanto al sexo, ¿no le parece que necesitamos escuchar la voz de Dios en cuanto a este tema? El Cantar de los Cantares habla de la relación romántica entre un hombre y su mujer, relación creada por Dios para ser disfrutada por el ser humano. No hay nada vergonzosa en las relaciones sexuales entre dos personas casadas. Al contrario, tales relaciones dan gloria a Dios. El Cantar de los Cantares se presenta como distintas escenas de una obra de amor. Hay básicamente tres voces que se escuchan aquí. La mujer, quien es la protagonista del libro, el hombre, quien celebra la belleza de la mujer, y el amor que siente para con ella, y la compañera de la mujer, llamadas las hijas de Jerusalén. Aparecen otros personajes, pero estos son los tres principales: la mujer, el hombre y la compañera de la mujer. En el capítulo 3, hay una referencia al rey Salomón. cuyo nombre es el único que aparece en el libro. Algunas personas han pensado que el marido de la mujer es Salomón. Pero más bien debemos ver un contraste en este libro entre Salomón y sus muchas mujeres y este amor entre dos personas que se reservan el uno para el otro. Pero de todos modos cabe la pregunta, ¿debemos tener un canto de amor en la Biblia? Me parece que el mero hecho de que hagamos la pregunta nos demuestra que sí. El amor entre hombre y mujer es una parte importante de este mundo, y el enemigo nuestro, Satanás, quiere distorsionar nuestras ideas en cuanto al amor, en cuanto al sexo, haciéndonos pensar que son cosas prohibidas, o por lo menos que son cosas humanas que no tienen nada que ver con Dios. Pero la Biblia nos presenta otro punto de vista, mostrándonos un Dios que creó las relaciones sexuales para el placer del hombre. No son algo animal, la unión entre hombre y mujer dentro del matrimonio. Es algo santo, algo sagrado, algo que nos diferencia del mundo animal. Es un regalo de Dios. Y cantar o cantares celebra ese regalo. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Dios reina, pueblos gritan de alegría. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. Aleluya. La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Aleluya. 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 Gloria a ti, pues tú le das vida eterna. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor.
Continuemos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Habiendo terminado nuestra lectura del Evangelio de Juan, me pareció buen momento para pasar a ver las cartas del apóstol Juan. Las cartas de Juan comparten muchas ideas y mucho vocabulario con el Evangelio de Juan. Y sabemos por la evidencia que Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre. Entonces las cartas no dicen quién fue el autor, pero la tradición nos dice que era el mismo Juan y no tenemos por qué pensar que no haya sido así. La similitud con el Evangelio nos confirma esa idea. Las tres cartas del apóstol Juan fueron escritas para combatir los falsos maestros, sobre todo los que negaban que Jesucristo había venido en la carne. la iglesia se estaba dividiendo a causa de estos falsos maestros, y Juan exhorta a los creyentes a que se mantengan unidos en amor. Les recuerda que la salvación depende de que se mantengan conectados a Cristo y a su iglesia. Comencemos la lectura de la carta de Juan, comenzando en 1 Juan 1:1. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos, y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El apóstol Juan utiliza palabras sencillas para expresar ideas profundas. Sus escritos son casi poéticos. En el primer siglo, había personas que afirmaban que Jesús no era realmente hombre, era una especie de fantasma que andaba por ahí. Lo aceptaban como Dios, pero no como ser humano. Y Juan quiere que sepan que él mismo lo vio, que convivió con él, que lo tocó, lo oyó. No era fantasma ni ilusión, era Dios hecho carne. Otro tema importante que vemos aquí es el tema de la unión que tenemos como cristianos, unión entre nosotros y unión con Dios. En los versículos que siguen, Juan continúa con ese tema. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravilla de pasaje! Esa última frase, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado, es tan precioso, tan importante para nosotros. Sabemos que al bautizarnos recibimos el perdón de nuestros pecados, pero ninguno de nosotros es capaz de vivir una vida perfecta. Así que eventualmente necesitamos de nuevo ese mismo perdón. En los primeros siglos de la iglesia, algunas personas esperaban hasta estar en el lecho de muerte para bautizarse por esa misma razón. Si hubieran entendido el concepto que Juan expresa aquí, se hubieran dado cuenta que no hacía falta esperar. Nosotros, los cristianos, los que andamos en la luz, tenemos la limpieza continua de la sangre de Jesús. No es que nos limpie una sola vez. Siempre nos limpia si andamos en la luz y nos mantenemos en comunión. Es importante ver esa parte. Juan dice, si vivimos en luz, la sangre de Cristo nos limpia mientras estamos tratando de vivir en la luz. Ahora, si decidimos abandonarle a Él, si decidimos entregarnos al pecado, ya no queda más limpieza. Como dice el libro de Hebreos, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El ejemplo que yo utilizo es un camino de lodo o de barro. Si salgo a caminar un día de lluvia y me caigo en el lodo, de inmediato me levanto y busco limpiarme. Si ese lodo fuera pecado, Dios me limpiaría. ¿Pero qué pasaría si yo dijera, es lindo estar en este lodo, bien fresco, cómodo, yo me quedo aquí? Entonces, ¿para qué me limpiaría Dios? Si yo escojo vivir en pecado. Dios ya no va a seguir limpiándome. Ya no vivo en la luz, he optado por vivir en la oscuridad. Y ya no disfruto de la limpieza que ofrece Dios. Además, Juan dice que tenemos que mantener la comunión. La persona que deja la iglesia, que se desconecta del cuerpo de Cristo, tampoco disfruta del beneficio de la gracia. Sigamos leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció un sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. El pecado es algo universal. Si negamos haber pecado, estamos mintiendo. Es necesario que confesemos nuestros pecados, primeramente a nosotros mismos y luego a Dios. La carta de Santiago nos dice que debemos confesar a nuestros hermanos también. No tenemos obligación de confesarle al pastor ni al sacerdote. Podemos buscar un hermano de confianza y confesarle a él. La Biblia enseña que todos los cristianos somos sacerdotes. Podemos confesar a cualquier hermano. Y si pedimos perdón, Dios nos perdona. Nuestro Señor Jesucristo ha sido tentado y conoce el poder del pecado. Él está intercediendo por nosotros ante su Padre. ¡Qué hermosa promesa! Debemos evitar pecado. Y cuando no podemos evitarlo, tenemos la promesa del perdón de Dios. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
¡Aleluya!
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.